Bienvenidos a El Debate, un espacio de análisis y múltiples perspectivas sobre los textos y obras que definen nuestro tiempo. Normalmente, cuando pensamos en, digamos, el registro visual de una crisis humanitaria, casi siempre nos viene a la mente la fotografía, ¿no?
Claro, el fotoperiodismo.
Exacto. Buscamos esa imagen documental, implacable, ya sabes, el encuadre súper cerrado sobre el rostro del sufrimiento, porque, pues, creemos que el impacto crudo es como la única forma de sacudirnos. Pero la pregunta aquí es, ¿qué pasa cuando esa misma realidad pasa por el filtro, o sea, por el estudio de un pintor?
Pues que la claridad fotográfica, digamos, se disuelve por completo. Y de pronto entramos en un terreno mucho más pantanoso, donde lo que el artista decide ocultar importa tanto o a veces más que lo que realmente pone sobre el papel.
Totalmente de acuerdo. Y justo hoy vamos a diseccionar una obra que camina por esa cuerda floja. Se trata de la acuarela titulada Seis Inmigrantes. Es una pieza de agosto de 2024 del artista Jairo Duque. Y digo, para los estudiantes universitarios que nos escuchan, especialmente los de artes visuales, sociología o ciencias políticas, esta pieza es un caso de estudio súper fascinante sobre cómo el arte contemporáneo procesa el fenómeno migratorio global.
Sí, porque definitivamente es una obra que no te da respuestas fáciles, o sea, para nada. Y creo que el contexto de su creación es clave aquí, fíjate. Jairo Duque toma una fotografía extraída de la web, una imagen súper cruda de la migración en el tapón del Darién, y la reinterpreta. Y aquí hay que ser muy precisos, la obra fue trabajada íntegramente en el estudio del artista, que está ubicado en Whittier, California, en Estados Unidos. Ese es el lugar de su estudio donde él trabaja y procesa estas pinturas.
Ah, y justo ese tránsito, ¿no? Ese viaje de la imagen desde la selva hostil del Darién hasta, pues, un estudio cómodo en Whittier, California, nos lleva a la pregunta central de nuestro debate de hoy. O sea, ¿cuál es el verdadero valor social de esta obra al abordar la influencia migratoria y esta crisis? Yo, en lo personal, voy a defender que la obra triunfa precisamente por su síntesis y por, digamos, su distancia respetuosa. Al no caer en el morbo periodístico, Duque utiliza la economía de la acuarela para generar una reflexión ética que, a mi parecer, es mucho más profunda y universal.
Mira, yo lo veo desde otro lado muy distinto. Mi postura es que reducir un drama tan violento a siluetas casi espectrales corre el altísimo riesgo de estetizar el trauma. O sea, temo que esa misma abstracción, esa distancia que tú llamas respetuosa, pues termine desdibujando la realidad de los migrantes y diluya por completo la urgencia política de una crisis que, digo, está costando vidas todos los días.
Bueno, fíjate que para entender este valor social de seis inmigrantes, tenemos que entender primero que su fuerza reside justamente en su negativa a mostrarlo todo. El propio texto del artista nos dice que a él no le interesa hacer un registro periodístico. O sea, el Darién es uno de los territorios más brutales del planeta. Pero al reducir a estos hombres, mujeres y niños, a estas formas esenciales, a puras siluetas, sin un rostro individualizado, Duque logra universalizar la experiencia.
Pero a ver, espérame, ¿reducirlos a formas esenciales no es de cierta forma quitarles su humanidad? O sea, les estás quitando el rostro, la identidad, la historia personal.
Es que no lo veo como quitarles humanidad, sino más bien como destilar la vulnerabilidad que todos comparten. Piensa en esto un momento. No hace falta ver el pánico detallado, hiperrealista, en los ojos de una persona para entender el peso físico y emocional de lo que están cargando. La inclinación de un cuerpo, pintada con unos pocos trazos precisos, nos obliga a nosotros como espectadores a completar la escena con nuestra propia empatía. Y ese es el valor social del arte que yo defiendo aquí, hacernos trabajar internamente. O sea, no darnos el dolor ya masticado, sino sugerir lo suficiente para que la reflexión sea realmente nuestra.
Entiendo por qué lo ves así, pero el problema con esa idea de sugerir es que en la práctica puede traducirse en anestesia visual. Y esto es algo que cualquier estudiante de sociología, del arte o de ciencias políticas debe cuestionar, ¿no? Claro que reconozco la destreza técnica de Duque. Digo, el esquematismo tiene un mérito estético innegable. Pero la misma fuente nos indica que estas figuras oscuras contra el agua clara producen una lectura casi espectral. Literalmente parece que están a punto de desaparecer en el paisaje verde.
Ajá.
pero el texto argumenta que eso refleja precisamente cómo esas vidas son absorbidas por la indiferencia política. Es una metáfora visual de la invisibilidad.
Exacto, pero ahí está la trampa, fíjate. Mi preocupación es la siguiente. ¿No está la obra misma replicando esa invisibilización? O sea, al despojar a los migrantes de su individualidad, al convertirlos, pues, literalmente en fantasmas estéticos, la pintura podría estar anestesiando al espectador. Si el arte con vocación social simplemente constata un hecho de manera poética, como dice el texto, no está renunciando a su obligación ética de exigir una denuncia explícita, especialmente ante una crisis humanitaria de esta magnitud.
Ese es el corazón del debate, definitivamente. Y para desmenuzarlo, creo que no podemos hablar solo de conceptos abstractos. O sea, tenemos que hablar de cómo funciona físicamente esta acuarela. Porque Duque no solo pinta migrantes, pinta el tapón del Darién. Y lo hace usando la materialidad misma de la pintura para narrar. Hablemos de la ficha técnica que mencionabas al principio. Está pintada sobre papel Arches prensado en frío de 640 gramos con pigmentos Daniel Smith.
Que digo, para quienes saben de materiales, son de altísima gama.
Sí, lo son, pero lo verdaderamente importante es cómo se comportan en el estudio. Para los que no están familiarizados con la técnica, un papel de 640 gramos es un papel extremadamente grueso. Es casi como un cartón, o sea, no se deforma fácilmente con el agua. Y al ser prensado en frío, tiene un grano muy grueso, muchísima textura. Cuando tú aplicas acuarela muy cargada de agua sobre ese papel, el pigmento no se queda liso, sino que se asienta en los huecos del papel, se granula, crea manchas completamente impredecibles.
Se vuelve fangoso, digamos.
Exactamente. La propia técnica, dejando que el pigmento se disperse y se estanque, pues sugiere visualmente la humedad constante, el lodo, la putrefacción de la selva. El texto describe cómo esos verdes profundos y superpuestos crean una sensación de encierro natural e impenetrabilidad. Y el río no es azul ni idílico. O sea, está pintado con amarillos verdosos, con reflejos opacos. Es un obstáculo ambiguo. La física de la acuarela sobre ese papel grueso comunica el terror del terreno de una forma súper visceral, sin tener que dibujar cada hoja de la selva.
Mira, la alquimia del color que describes es fascinante y visualmente funciona, te lo concedo totalmente. Pero aquí es donde tenemos que regresar al contexto de su producción que mencioné antes. Hablamos del lodo, de la putrefacción y del terror del Darién, pero todo esto está siendo ejecutado, gota a gota, en un estudio controlado, seguro y cómodo en Whittier, California.
Sí, pero a ver, ¿y eso invalida la pintura? Digo, todos los artistas procesan la realidad desde sus propios espacios.
No, claro que no la invalida, pero sí crea una tensión innegable que no podemos ignorar en el análisis. Piensa en esta analogía. Es como intentar explicar la sensación de asfixia utilizando las métricas estrictas de la poesía clásica. La forma termina suavizando demasiado el fondo, ¿no? Pintar la brutalidad del Darién desde la comodidad, la distancia geográfica y material de California, usando pigmentos Daniel Smith que inherentemente crean mezclas hermosas y sutiles, corre el enorme riesgo de romantizar, aunque sea involuntariamente, un territorio que en la realidad es una trampa mortal. La acuarela es transparente, es fluida, tiene una belleza inherente. Usarla para retratar el horror puede hacer que esa misma belleza traicione la crudeza del mensaje.
Entiendo el punto de la romantización, pero yo creo que ahí estás cayendo en la trampa de exigirle al arte que sea siempre, no sé, un reportaje in situ o un panfleto político. El hecho de que la obra se haya pintado en el estudio de Whittier es precisamente lo que permite que haya un filtro reflexivo. El arte necesita esa distancia para decantar el significado, para no ser solo ruido. Y esto me lleva a cómo la obra posiciona a quien la mira. Fíjate en la composición. Duque utiliza los grandes volúmenes de roca en el primer plano como un marco natural.
Ajá, nos deja fuera de la acción.
Nos coloca en una posición ligeramente elevada, como dice el texto. O sea, somos testigos silenciosos, incapaces de intervenir. Y yo sostengo que hay un enorme valor político en forzar al espectador a esta confrontación desde la quietud. La hipervisibilidad del dolor de la que hablábamos al principio, este grito constante en redes sociales, a menudo hace que la gente simplemente voltee la mirada por agotamiento. Esta obra no te da la gratificación barata del melodrama. Te obliga a sostener la mirada ante un hecho que se repite interminablemente.
Híjole, a ver, ahí sí que no te la compro. La figura del testigo silencioso e incapaz de intervenir me parece sumamente problemática, sobre todo si lo analizamos desde la sociología o las ciencias políticas. El texto declara que Inmigrantes no es una pintura de denuncia explícita ni de consignas. Dicen que su fuerza es la contención.
¡Y lo es! O sea, el silencio puede ser ensordecedor.
Sí, pero cuando hablamos de miles de familias empujadas por la violencia estructural y por economías rotas en sus países, negarse a la denuncia explícita es, en cierta forma, una concesión al status quo. Si tú agarras al espectador, lo pones en un lugar elevado, seguro, y le dices a través de tu composición visual, oye, solo mira, contempla el drama, pero no puedes hacer nada, pues estás fomentando la pasividad. Estás entrenando al espectador para que acepte la tragedia como un cuadro inmovible colgado en la pared. No estás movilizando su conciencia para cambiar la realidad.
Yo difiero en cómo defines la movilización de conciencias. Digo, no siempre tiene que nacer de la confrontación directa o del reclamo a gritos. A veces nace de entender la escala humana del problema. Y aquí es donde Duque conecta esta acuarela con un marco conceptual mucho mayor. Toda esta obra está ligada a un concepto que él explora a fondo en el libro Trasteo.
Que se refiere al concepto de desplazamiento, ¿verdad?
Exacto. Pero trasteo es una palabra muy nuestra en Latinoamérica. Digo, la usamos para referirnos a las mudanzas, al traslado físico de los muebles de una casa a otra. Duque toma esta idea del trasteo urbano, algo súper cotidiano, y la eleva a un plano geográfico y existencial brutal. En la pintura vemos a familias enteras que llevan, literalmente, su vida, su casa, en mochila sobre la espalda, cruzando un río que no reconoce fronteras oficiales ni pasaportes.
Y ahí volvemos a la universalización del dolor.
Que es fundamental. Y aquí es donde el medio es el mensaje. La fragilidad de la técnica de la acuarela, sus transparencias, esos bordes suaves del agua, que parece llevarse todo a su paso, dialogan a la perfección con la fragilidad física de quienes cruzan el río. No es solo pintar un paisaje. La técnica pictórica misma encarna la condición existencial de los migrantes que están trasteando sus vidas por la selva. Hay una correspondencia perfecta ahí.
Que el medio es el mensaje, te lo acepto por completo. O sea, la correspondencia formal es brillante. Pero a ver, analicemos cuál es el mensaje final de elevar una crisis humanitaria a un plano puramente existencial o de mera resonancia humana. Sociológicamente, cuando tú conviertes un problema político y económico urgente en un problema existencial, pues diluyes las responsabilidades específicas.
¿Pero en qué sentido las diluyes? Digo, la gente sigue viendo el sufrimiento de estas personas.
Eso es cierto. Pero las políticas migratorias de los estados sí lo hacen. Y son esas políticas de cierre de fronteras las que empujan a estas personas a arriesgar su vida en el tapón del Darién en primer lugar. Al centrarse en crear una acuarela de atmósfera, con esta paleta reducida y súper sutil, corremos el riesgo de que el drama contemporáneo se convierta en una simple experiencia estética.
Bueno, pero la experiencia estética es muchas veces el vehículo principal para la empatía.
Sí, siempre y cuando no se quede solo en el circuito de élite. O sea, recordemos que esta pieza está destinada a circular en el mercado del arte. De hecho, estuvo programada para exhibirse en Artboxy, en la Casa del Arte en Palma, España, en diciembre de 2024. Para un estudiante en Madrid o en Palma, ver estas siluetas disolviéndose hermosamente en el paisaje realmente funciona como una herramienta de concientización cruda. O simplemente convierte el dolor latinoamericano en un objeto de contemplación burguesa para ser exhibido en galerías. El valor social, desde mi punto de vista, requiere morder la realidad, no solo sugerirla con elegancia formal.
Sin banalizarlo. Pero fíjate que la obra, por más contenida que sea, no oculta para nada el peso físico del drama. El dibujo es sintético y esquemático, sí, pero el texto nos dice que es increíblemente preciso en lo fundamental. Duque captura la postura exacta del cuerpo cargado, o sea, la inclinación obligada que tienes que hacer al caminar contra la corriente del agua, el peso implacable de los bultos en la espalda.
Sí, son detalles morfológicos, estoy de acuerdo.
Pero son monumentales precisamente porque no hay líneas superfluas. Esa economía de medios que tú interpretas como un riesgo de dilución o de borrar la realidad, yo la veo como un amplificador brutal.
O sea, cuando le quitas todo el ruido visual a una tragedia, los rostros llorando, la sangre, el dramatismo que vemos en las noticias todos los días, dejas expuesto el puro esqueleto de la condición humana y la supervivencia. Y eso conecta de manera mucho más íntima, porque demanda que el espectador ponga de su parte. Como artista no le puedes dar todo resuelto al público si quieres que piensen.
¿Requieres que el espectador ponga de su parte? Asumiendo que el espectador quiera hacer ese esfuerzo intelectual y emocional, claro. Y ahí radica mi escepticismo sobre esta distancia respetuosa. Volvamos a ese contraste tonal que el propio Jairo Duque describe. Las figuras oscuras recortadas contra el agua clara, produciendo esta lectura espectral.
Ajá, lo mencionamos antes, el símbolo de la invisibilidad.
Y el texto justifica que esto refleja cómo la geografía y la indiferencia política vuelven invisibles a estas vidas. Pero mi contraargumento es que el arte no debería imitar pasivamente los mecanismos de la política. Si la política los vuelve invisibles, el arte debería combatirlo dándoles la materialidad, el rostro y la urgencia que el sistema les niega. Si la acuarela los muestra a punto de desaparecer en el paisaje verde, el espectador acomodado en esa galería en España podría simplemente aceptar esa desaparición como algo, no sé, poético, un desenlace natural e inevitable de la selva.
Pero no es un desenlace inevitable.
Exacto. Es el resultado de fallas sistémicas, de acuerdos de terceros países seguros, de la externalización de fronteras. El arte, y sobre todo el arte social, tiene que señalar eso, no solo pintar lo bonito.
A ver, pero exigirle a una pintura sobre papel, de dimensiones contenidas, que resuelva o denuncie explícitamente todo el entramado de las fallas sistémicas globales, digo, es pedirle a un acuarela que haga el trabajo de un tribunal de derechos humanos o de un ensayo académico de 500 páginas. La obra se defiende afirmando que su valor no está en mostrarlo todo, sino en sugerir lo suficiente. Y fíjate, hay una palabra en el texto original que creo que estamos pasando por alto y que cambia por completo la lectura de la pasividad.
A ver, ¿cuál palabra?
La palabra esperanza. El texto dice explícitamente que, a pesar del riesgo y el cansancio colectivo, esas siluetas comunican esperanza. Y visualmente se ve en el avance grupal. Avanzan juntas. Hay un sentido de tránsito, de resistencia compartida en medio de ese lodo y de ese río ambiguo. La obra no es un callejón sin salida, ni una declaración de derrota total. Es un registro del movimiento implacable del espíritu humano buscando supervivencia.
Uf, es un equilibrio extremadamente precario. Y como analistas, y como los estudiantes universitarios que nos están escuchando y que seguramente mañana van a escribir sobre esto en sus clases, debemos cuestionar siempre desde dónde se enuncia esa esperanza y cómo se codifica visualmente. Pensemos un segundo en la historia misma del medio.
¿Hablas de la acuarela?
Sí. La técnica de la acuarela sobre papel de algodón históricamente ha estado profundamente ligada a la ilustración botánica europea, a las bitácoras de los exploradores coloniales y al paisaje romántico. Ha sido históricamente el medio de la observación distante y catalogadora. Usar precisamente este medio para documentar el trasteo de miles de vidas cruzando el infierno del Darién es una elección fascinante, sin duda, pero viene cargadísima de tensiones.
Yo diría que es casi una subversión del medio, ¿no?
O una domesticación del tema, dependiendo de cómo lo veas. Por eso insisto tanto en que el análisis sociológico de esta obra no debe detenerse en lo que la pintura muestra dentro del marco. Debe analizar el trayecto de la imagen misma. Estamos hablando de una crisis brutal en el lodo de Centroamérica, que se convierte en una foto digital en la web, que luego es filtrada por la sensibilidad y los pigmentos Daniel Smith en el estudio del artista en Whittier, California, y que finalmente termina enmarcada en una exhibición en Palma, España.
Claro, todo el ecosistema de la obra.
Todo ese circuito es en sí mismo un fenómeno sociológico sobre cómo Occidente procesa, filtra y consume la crisis migratoria del sur global.
Y creo que justo en ese reconocimiento del circuito completo de la imagen es donde empezamos a encontrar nuestros puntos de convergencia en este debate. Hemos llegado a un momento donde ambos, desde perspectivas opuestas, reconocemos la enorme complejidad que envuelve a esta pieza. A pesar de las tensiones que señalas, yo mantengo mi postura inicial. El valor social de Seis inmigrantes de Jairo Duque se construye exactamente en su síntesis. Esa fragilidad inherente del papel y el agua, combinada con la distancia respetuosa del estudio en California, es lo que exige del espectador una empatía silenciosa. La contención formal de la pintura nos fuerza a una reflexión universal sobre qué significa existencialmente trasladar tu vida entera a través de una geografía hostil.
A los futuros sociólogos y politólogos que nos escuchan, tengan cuidado con los peligros éticos de la abstracción excesiva ante el dolor ajeno. Cuando la migración se reduce a siluetas anónimas, a fantasmas disolviéndose en un paisaje bellamente ejecutado y nosotros somos relegados a ser meros testigos silenciosos, corremos el riesgo de que el arte se vuelva inofensivo. Me preocupa que la estetización del trauma termine ofreciendo un alivio visual a las conciencias, en lugar de encender la urgencia política y la indignación que la cruda realidad del tapón del Darién demanda a gritos.
Sin embargo, hay algo innegable en lo que creo que ambos concordamos plenamente, fíjate. La obra de Jairo Duque logra capturar, desde sus decisiones técnicas y plásticas, un drama que define y fractura de manera absoluta nuestro tiempo. Tomar un registro documental crudo de la web y tomar la decisión consciente de transformarlo en este lenguaje pictórico de acuarela no es simplemente un escape a la realidad. Es un ejercicio intelectual y artístico profundamente complejo que claramente soporta y merece el escrutinio riguroso que le hemos dado hoy.
Totalmente de acuerdo. Es una pieza que no te deja indiferente para nada. Te obliga a debatir sobre sus intenciones y sus resultados, y eso ya es un triunfo del artista. Expone de manera muy frontal las fricciones que existen entre la estética y la ética, entre la materialidad de la pintura y la urgencia de la crisis humana. Es exactamente el tipo de material que exige ser analizado críticamente en las aulas universitarias.
Y es precisamente por eso que hoy extendemos esta invitación a ustedes, los estudiantes que nos han acompañado en este intercambio. Queremos que tomen estos argumentos, estas perspectivas sobre el medio, la técnica, el contexto de producción en Whittier y el destino de la obra en España y saquen sus propias conclusiones. Al enfrentarse a fenómenos tan complejos, ¿cómo creen ustedes que el arte contemporáneo debe documentar y procesar la historia? Esta acuarela invita a una exploración mucho más profunda sobre cuáles son los límites de la representación y cuál es el verdadero papel del arte frente al sufrimiento.
La respuesta a si la contención poética y la acuarela ayudan a visibilizar un problema de esta magnitud o si terminan por invisibilizar y suavizar a los sujetos queda enteramente en manos del intelecto de nuestra audiencia. No hay ganadores ni respuestas cerradas aquí. Eso es seguro.
Y así es como debe funcionar el verdadero análisis. Cerramos el debate de hoy regresando a esa imagen inicial que pusimos sobre la mesa. Cuando la lente objetiva del documental se apaga y el pintor toma el pincel en la quietud de su estudio en California, la cruda realidad del tapón del Darién no desaparece, pero definitivamente muta sobre el papel de algodón, la gran pregunta que queda flotando es, al mirar estas figuras, estas siluetas disolviéndose en los verdes impenetrables de la acuarela, ¿estamos viendo a seres humanos resistiendo y abriéndose paso hacia la esperanza del futuro? ¿O estamos siendo testigos, desde nuestra propia comodidad, de cómo la indiferencia del mundo los absorbe para siempre?
Muchas gracias por escucharnos.